Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en un día particular para nosotros. Somos solamente dos esta noche. Estamos en presencia del querido Patricio Bartón, a quien
buenas noches
con estos vítores y con estas ovaciones,
con estos
paseos en triunfo por los Champs-Élysées.
Bien. Yo vine a saludarle, digo.
¿Eh? Bueno, entonces vaya. También hay que decir que no hay tanta gente como ayer, que verdaderamente ha sido.
¿Ayer qué pasó?
Sí, quedó mucha gente afuera, etcétera, etcétera. Y pedimos disculpas a aquellos que no han podido entrar, que son justamente los que han venido hoy.
Este es el remanente, dice usted, este público.
Que se quedó a esperar el programa de hoy, ya que no pudo entrar de ayer. Personas que están, como se ve, dormidas, algunos babeando, otros sosteniendo a su marido, a sus papos, etcétera.
Además, no vale haber venido ayer y repetir hoy.
No vale, no, no. Vamos a hacer una serie de prohibiciones, cosas que no valen en el programa. No se me ocurre ninguna, así que no creo que lo hagamos. Sáqueme, por favor, ya de la angustia, que hoy es más fuerte que nunca.
Bien, en principio hay información importante para esta semana, porque estaremos aquí en el Paseo de la Plaza, donde estamos hoy, de Buenos Aires, hasta el jueves, pero el viernes estaremos en la ciudad de La Plata, nuevamente en el Teatro Coliseo Podestá, como siempre con entrada libre y gratuita. Y el viernes 3 de abril, iremos a Morón.
Atención, se ha confirmado. El viernes 3 de abril, es decir, no este, sino
el otro,
estaremos en Morón, en la Universidad de Morón. Allí el régimen de admisión es el mismo que aquí. Por orden de llegada y sin entrada, que haces la cola y te metes. Y si no te dejan entrar, bueno, un pequeño escándalo, un escandalete.
Sí.
¿Cómo puede ser?
Indignarse. Cortar la calle. ¿Qué calle puede cortar el Morón?
Cualquiera. Puede cortar cualquier calle. También, en general, las mujeres de la familia hacen mejor escándalo. Siempre hay una tía escandalosa que conviene llevar al frente para que se pelee con el tipo de la puerta. ¿Cómo puede ser una mujer como yo, que trabajé toda la vida?
¿Pero qué tiene que ver, señora? ¿Trabajó toda la vida?
¡Una mujer como yo! Se desmaya la vieja y la vamos todo para adentro.
Y pago mis impuestos y todo eso.
No, eso no, ¿por qué?
¿Cuándo llega? La aplicación de pago mis impuestos tarda más o menos 5 minutos.
¿Sí?
Sí, sí.
Pero aparece gente que paga sus impuestos.
No, no creo.
¿No? Bueno. Bien, cuénteme algo.
Bueno, yo quiero... Hoy vine a defender...
Bien.
Vengo
no importa quién, pero...
Pero bien.
Siempre está bien defender a alguien.
Casi una institución, digamos, en el mundo del amor, en el universo del amor, de la pareja, hay algo que tiene mala prensa, que es el ocultamiento. El ocultar.
Me parece que no se está dirigiendo usted a la persona más indicada, pero igual yo lo recibiré como pueda. Sí, tiene mucha razón.
Sin embargo, creo que en muchas circunstancias el ocultamiento favorece el amor.
Está muy bien, a ver, siga adelante un poco más.
Hay situaciones, digamos, que se ocultan, me refiero a, como en general uno habla de ocultamiento en el terreno del amor, se piensa enseguida en que en trampa,
que
en engaño,
otra,
claro, en mentira,
claro,
en cosas que tendrían más que ver con desamor. Sin embargo, me parece que el cierto ocultamiento, ¿cómo sería lo contrario, por ejemplo? Estar exponiendo señales amorosas todo el tiempo, todo expuesto.
No, y exponiendo cada cosa que a uno le pasa. Por ejemplo, usted va del bracete con su pareja y se cruza otra persona. Y a usted le gusta, y entonces usted se lo comenta a su pareja. Daría la vida por tener un trámite venéreo con esa persona que acaba de cruzársenos. No está bien.
Claro.
Es preferible ocultar en el fondo del alma esa sensación, pero no para confesarlo dentro de 20 años. Usted no, ni se acordará. Bueno, sería que uno se acordara de todas las personas que cruzándosenos por la calle le hacen surgir a uno deseos de un trámite venéreo.
Uh-huh. Y también ese ocultamiento está al servicio del amor. En ese
caso,
que
sí, yo creo que sí. Como el arte, el amor es un juego de ocultaciones y revelaciones. El demasiado ocultamiento, desde luego, produce una percepción tan pobre que nos aburrimos. Pero la demasiada exposición provoca una saciedad de la que solo se sale con el desamor. Y con el arte pasa igual. El arte incomunicable, el arte tan oscuro que no se revela, el arte que consiste en el telón cerrado, en la radio apagada y la guitarra en el ropero, bueno, ese arte tiende a cero. Pero el otro, ese arte donde todo está explicado, donde todas las luces están encendidas, donde a cada párrafo el personaje explica: finalmente, como soy un asesino serial, imagínese, etcétera,
claro,
etcétera. Es preferible que el artista juegue, porque para eso es artista, para ocultar y para revelar, ¿no? Y el buen enamorado también juega con lo que oculta, con lo que revela, porque a mí me parece que eso está relacionado con el deseo también, ¿no lo pensó?
Mm. Porque se mantiene cierta tensión, ¿no? Entre lo oculto y lo revelado hay como una especie
Es como la teoría del escote.
¿Cuál es la teoría del escote?
La teoría del escote es que el escote es muy superior a la desnudez.
Ah, sí, sí.
Porque genera una tensión, un deseo de ver cómo sigue eso. En cambio, la absoluta desnudez de la playa de, qué sé yo, las playas del sur de Francia, por ejemplo, son demasiado brutales. Están al sol, hay mucho sol, es verano. Las minas ahí desnudas, ¿no? Entonces, lo que se proyecta hacia lo que va a ocurrir es poderoso, es muy poderoso. Como la víspera es poderosa. La víspera es más poderosa que el presente. Desde luego, nuestro cuerpo funciona así. Funciona como víspera. Se prepara para lo que vendrá. No reacciona en el mismo momento, reacciona antes. Y no reacciona después, para regodearse con el pasado. Está inclinado hacia el futuro, el deseo. El deseo se inclina hacia el futuro. De manera que el escote promete, y es preferible prometer que cumplir, más allá de lo que haya dicho el general Perón.
Claro, imagínese en un discurso político,
claro,
eso,
no, el tipo no va a
la teoría del escote.
Igual, sí. Mejor que decir es hacer, sigue siendo válido para el amor. Pero mejor que prometer es realizar, requiere una gran promesa anterior. Para que pague y para que se vaya preparando la persona. Cuando te prometen, te preparas mejor. El amor es promesa, es promesa.
Ahora, y en esa pulsión,
sí,
¿no? Porque es una pulsión del deseo. El deseo tampoco es lineal, no es una cosa que
no,
que uno la pueda decir. Tampoco sería posible echar luz sobre el deseo absoluto.
No, o sea, claro. El deseo también requiere, está muy relacionado con eso que dijo usted, requiere cierto ocultamiento, cierto no saber. Imagínese alguien que explica, y a quien lo hace, ¿no? Redondamente los deseos, con pelos y señales, y con consideraciones hasta medicinales. Se ha verificado en cierta región de mi cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno,
¿pero qué es lo que te pasa
mucho
conmigo?
Mucho mejor decir estoy loco por vos o algo así, ¿no?
¿Qué te pasa conmigo, Roberto?
¿Qué te pasa conmigo? No es bueno, ¿no? Claro, no lo sé, esto no lo sé. Pero vamos a inspeccionar esto entre todos los que estamos aquí. Total, hoy somos pocos. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Está bien eso o está mal?
Y no, porque el otro está compelido a decir, en principio a decir algo.
A decir por algo, ahí no por tenía... ahí no le pasa nada y no claro. Te lo va a decir. ¿Qué te pasa conmigo, Inés? Es intimidatorio.
Sí.
¿Y qué sé yo que me pasa? Y además, ¿por qué te lo tengo que decir? ¿Por qué no lo adivinas si sos tan taura? El verdadero enamorado es el que percibe las señales, les da significado y adivina. El buen enamorado, como el buen científico, tiene que adivinar mucho. Tiene que adivinar mucho. Mire, un científico piensa la ciencia desde un punto que es su imaginación y después empieza a trabajar.
Primero la imaginación.
Primero dice, ¿y si tal cosa? Primero es la inquietud, es la pregunta, es como algo que se encendió dentro del tipo. Entonces, eso, con eso empieza a trabajar. Ahora, después hay que ver si la naturaleza se deja. Primero el tipo construye algo, un pensamiento. Hay que ver si la naturaleza se deja meter en ese pensamiento. Con la mujer es igual.
Pero el científico tiene un método.
Hay que ver si la mujer accede.
Sí.
O si el hombre en este caso accede. Pero no preguntándoselo, sino adivinando, intuyendo, viendo y percibiendo con claridad. Ahora, si usted va a preguntar a cada 5 minutos qué exactamente lo que le pasa al otro, es molesto, porque la verdad es que uno nunca sabe qué le pasa. ¿Qué sé yo qué me pasa? Igual que esas que te preguntan, ¿estás aburrido? La mayoría de las relaciones, ¿para qué lo vamos a negar ahora que somos pocos? Consisten en larguísimos periodos de aburrimiento y a veces nos salva del suicidio mutuo una luz, un relámpago de interés que aparece, o de deseo, lo que sea, que aparece cada tanto. Pero en general estamos muy aburridos. Ahora, si cada vez que estamos aburridos y en silencio vos me preguntás qué pienso,
sí,
es horrible, porque la mayoría de las veces uno no está pensando en nada. ¿Dónde salió eso que uno está pensando todo el tiempo? Puede ser que tenga imágenes, puede ser que la cabeza se llene de cosas contingentes que se le meten a uno, pero pensar requiere un plan, pensar es otra cosa. Uno mientras está con la mina no está pensando en si, por ejemplo, ¿qué estás pensando? Respuesta: estoy pensando si el arte es hijo de la ignorancia del hombre o es una virtud intrínseca de la naturaleza.
¿No ves que no me miras?
No,
nunca. ¿No ves que
el
no me miras?
No sé qué. Claro. Dije. El azar, dije. Sí. No está uno pensando en eso. Ahora, si pensar es que se te cruce por la cabeza un caballo trotando en la sabana del centro de África, puede ser que esté pensando, pero lo malo es preguntarlo, porque uno no tiene más remedio que mentir. No tiene más remedio que mentir. Y eso forma parte del ocultamiento también.
Claro,
el ocultar que la mente de uno no está todo el tiempo pendiente de la persona con la que uno está saliendo, ni siquiera está pendiente de nada. La mente es una cosa muy vaga, babosa, llena de niebla, de oscuridad, de sopor. No siempre uno está iluminado y en plan de pensar. Ahora bien, ¿usted qué contesta, por ejemplo, cuando le preguntan en qué está pensando?
En nada.
Bueno, usted es una mala persona.
No, porque...
Hay que decir, estoy pensando en ti, amor de mi vida.
¿Le parece que le va a creer?
Este paquete de pastillas, para ti. Y eso es lo que hace un buen enamorado.
Mire,
estoy,
si le preguntan...
Estoy pensando en ti como cada instante de mi vida. Dice usted, ya, incluso para que lo oigan...
No, muy sobreactuado.
...el contorno, y vean lo enamorado que es uno. Para que incluso otras parejas le digan, se digan. Entonces, mirá ese cómo ama verdaderamente a su pareja, y no vos, que te la pasás todo el día babeándote.
Un exhibicionismo así, amoroso.
Un exhibicionismo del orden del tipo que se pelea con el colectivero y en determinado momento sube dos tonos porque ve que el público del colectivo lo está escuchando. Yo no tengo por qué tener monedas, dice. Y mira y dice, lo único que falta, y ahí empieza una cosa. No.
Hasta que el colectivero se para.
Hasta que el colectivero se para y le da una piña, que es lo que
claro.
Tendría que haber hecho desde el principio.
Ahora, si le preguntan en qué estás pensando, así en un momento, digamos, en el que usted da algún indicio de estar pensando en otra cosa que no es la persona con la que está.
Claro.
Ya si le preguntan eso, quien le pregunta eso por lo menos no está pensando en usted.
No entiendo.
Quien le pregunta a usted en qué estás pensando, esa pregunta es un indicio de que esa persona no está pensando en usted.
¿Quién también le preguntó?
Sí, también está pensando en otra cosa.
Que no, puede ser cualquier está pensando cosa. En que uno está pensando en otra cosa. Está pensando en cómo establecer un conflicto. ¿Por qué está pensando en cómo establecer un conflicto? ¿Qué es lo que está pensando casi todo el mundo todo el tiempo? Tanto en las parejas como en la vida política y económica. Está aburrida la gente en pareja. Está aburrida todo el tiempo. Y algunos con toda astucia, van al cine, tienen sexo incluso con otras personas. Van al cine incluso también con otras personas. Leen libros. Y bueno, por ahí establecen una comunicación con la persona amada. Por ahí, cada tanto, para ellos no. Pero otros, y esto es infernal y demoníaco, otros buscan maquillar el aburrimiento buscando lío, buscando una pelea. Buscando una pelea. Esto es muy, muy frecuente. Ay, dice, qué lindo sería pelearnos para... reconciliarnos. Es una cosa tan emocionante en esta relación en la que no pasa absolutamente nada. Estamos ahí jugando al chorizo por un alfajor durante horas y horas. Mucho mejor pelearse y luego ese momento, esos 3 minutos que dura la reconciliación, son bastante intensos. Me gustaría vivirlos, por lo menos. Entonces, tipo, ¿qué? No te pongas eso. No, ¿qué miraste a esa mina? No la miré. ¿Qué? Pelea.
¿En qué estás pensando?
¿En qué estás pensando? No sé, ¿qué? No sé, estás siempre hecho un babieca. ¿Qué pensás? Auspicia este programa, restaurante babieca.
Sí, en verdad era una justificación para poder decir esa palabra.
Así que...
Sí, lo mismo.
Hay mucha gente que busca lío, busca pleito, pero porque está aburrida, no porque realmente está enojada, está aburrida. El aburrimiento es peligroso, más peligroso que el enojo, mire.
Y ahora, ¿qué tendrá de divertido también el conflicto? Que plantear un desequilibrio en una cosa que aparentemente está,
claro,
está aquí.
Sí, eso se trata. Está muy bien desde el punto de vista termodinámico, usted lo expresó con toda exactitud. El conflicto establece un fluir. Allí donde no fluye, allí donde está en un estado de equilibrio, que es la muerte, allí donde el agua no corre, usted establece una diferencia de nivel y empieza a fluir. Pero hay conflicto. Te prende fuego, y bueno, empezamos a arder.
Sí. Ahora, visto así, no está mal.
No está mal, visto así no está mal.
No está mal,
no está mal. No está mal.
No está mal.
Pero es peligroso, ¿no? Porque... El conflicto aleja, propende la ruptura, desde luego. Podemos fluir, pero en baldes diferentes.
Sobre todo buscar el conflicto, porque el conflicto aparece solo. En
el conflicto
también
aparece solo. Bueno, pero está muy bien eso que usted dijo, a favor del ocultamiento. Entonces,
sí,
el
consejo
para el ama de casa, digo, para terminar con sí, esta cosa termodinámica, un poco sí, física, física en el sentido de la ciencia llamada así, hemos hecho, ¿cuál es el consejo para la madre de casa? Que no le cuente
oculte
cosas.
No cuente,
oculte todo, no le cuente nada.
No, no, nada no, un poco.
Nada, nada, ¿para qué? ¿Por qué le va a andar contando?
Usted le tiene que decir algo, sería algo así el concepto, sería, porque te amo, te oculto cuánto te amo.
Porque te amo, te oculto lo que te oculto. ¿A dónde fuiste esta noche?
Claro.
Te amo tanto, amor mío, que no te lo voy a decir. Dice el tipo...
abusando de
lo que sí, tiene la camiseta al revés.
Claro, es raro fundar un manifiesto del ocultamiento, ¿no? O sea, hacer manifiesto precisamente algo que se es oculta.
Decir, está muy bien lo que dice usted, es un es una paradoja manifestar abiertamente que uno oculta. El que oculta no debe decir que oculta.
Pero algo tiene que dejar para dejar sembrado el desequilibrio, es decir, un poquito, tenés que darte cuenta que te oculto.
Eso sabe cómo funciona con la revelación de uno mismo, no tanto con dónde fuiste y con quién andás, sino en este juego de confidencias que a veces es una relación. Entonces siempre conviene tener algo que todavía no le contaste al tipo.
Sí. Un misterio.
Algo como un pequeño misterio, y que no lo tenés que revelar nunca, porque en cuanto lo revelás, se dará cuenta el otro de cuán pequeño es ese misterio. Te voy a contar un secreto terrible, pésima introducción. ¿Cuál puede ser el secreto terrible? Cualquier cosa que viene después del inciso, te voy a contar algo terrible, es una gilada.
Y sí, porque además la expectativa es muy grande.
Claro, a mí me dijo un tipo, dice, cuando te vayan a hacer un reportaje, hace mucho, ¿no? Dice, a vos un día te van a hacer un reportaje, nunca cuentes ninguna anécdota. Es siempre una estupidez, no importa lo que hayas hecho, no importa. Entonces yo tomé una navaja y en la niebla de Londres, en el barrio de Whitechapel, maté tantas minas.
¿Y a quién le importa? Es que, eso no es nada.
Dice, bueno, eso no es nada, el otro día mi suegra. Y bueno, más por ejemplo al programa de Fantino.
Sí.
Dice, una anécdota, por favor. Bueno, un día me puse a hacer unos cálculos, dice el señor Newton, y descubrí la ley de gravitación universal. Bueno, y alguna otra cosa, algo así, dice que le haya...
algo gracioso.
Algo gracioso, dice. Y es mejor no contar nada. ¿Alguna anécdota? No, carezco de toda anécdota, no me ha sucedido nunca nada. Hasta esta noche. Bueno, muy bien. ¿Qué le parece si saludamos a nuestros amigos y también agradecemos? O esto lo hacemos luego nosotros.
Y lo podemos
no,
hacer
lo hacemos luego,
luego. Sí.
Tienes razón. Se equivoqué mi participación en este programa. Vamos a saludar a nuestros amigos.
Bueno, yo voy a saludar a mi amigo Alejandro Turner.
Bueno.
Así es. Así
yo tengo aquí muchos correos electrónicos, pero también tengo esta información. La gente de Naftalina, para que nadie sea polilla, ¿se acuerdan? Mm. Dice, el regreso a Sarmiento 1551, allí en ¿cómo se llama? El
Centro Cultural San Martín.
Radio Humor en vivo. ¿Esto cuándo será? ¿Cuándo vuelve Naftalina a Sarmiento 1551?
¿Cuándo?
Ahora le digo, el jueves 26 de marzo.
Pasado mañana.
Pasado mañana, a las 19 horas. Esto, en la sala Enrique Muño, del Centro Cultural, Sarmiento 1551, cuarto piso, es la del cuarto piso. Es como un teatrito muy lindo, Entrada libre y gratarola, y allí estarán desde luego César Guso y Ariel Carranza, a quien le mandamos muchos cariños, hace mucho que no nos cruzamos con ellos. Bueno, insisto, jueves 26, entrada libre, hay que ir, y usted se sienta, ¿qué quiere que le digan? Supongo que será libre, sí,
sí,
libre
sí.
La tarola, ahí está, muy bien. Bueno, y aquí tengo algunos correos electrónicos. Soy Lucía de la Plata, tengo 19 años, me encanta lo que hacen, etcétera, etcétera. El viernes pasado fui al Coliseo, nos sacamos una foto con Guille y con Barton, pero no me animé a sacarme una con vos.
¿Por qué?
No sé.
¿En qué estaba pensando?
Es que yo generalmente lo desaliento. No, ¿cómo se? Imagínese, me pone un compromiso. ¿Qué puede pensar la gente? Dolina, soy Andrés de Longchamp. Adoro el programa, lo escucho todas las noches con mucha alegría. Cuente alguna historia de Paganini. Hemos contado muchas veces, pero siempre es bueno hablar de un personaje tan extraordinario como Paganini. Somos Nancy y Lore, desde la Patagonia. Bueno, listo. Para Coco, sos lo más, dice Lore. Yo quiero un marido como vos. Y para mí, Nancy te escucha de hace como 15 o 20 años, pero no importa. Bueno, me cuenta algo de Pavlov, el amigo Omar, y dice que estuvo en la Universidad de Tartu, en Estonia, y un profesor lo guió a un pequeño museo donde tenían varios de los descubrimientos realizados en esa institución, en esa universidad. Uno de ellos fue el de los reflejos condicionados, varios años antes del descubrimiento de Pavlov, ¿no?, que era ruso.
Sí.
Pero ahí estaba el problema: al ser estonio, el descubridor no tuvo trascendencia. La madre Rusia tiene un poder muy importante en aquella zona.
¿Será?
No lo sabemos, no lo sabemos. Nos escribe una persona que está en un tráiler petrolero en medio del Neuquén, solo en la estepa patagónica.
Oh, sí.
Sin poder, y yo tendría mucho miedo. Martín se llama.
¿Por qué va a tener miedo si está
porque
solo?
Sí, yo si estuviera solo en medio de la Patagonia saldría corriendo.
No, y sabes que el pozo de petróleo ahí en esos lugares por la zona de Cotralcó, Zapala.
Con lo que me va a contar porque me sueño.
Es la más absoluta soledad y el ruido este.
¡Ay! Me sueño.
Así transcurren los días.
¿Es un tipo los... que hace así?
No. Ah. Es el pozo. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre que ahora no me sale. Dijeron todos nombres diferentes: gato, balancín.
Bombeador.
Sí, soy largo, pero tiene un nombre específico eso. Trépano. Trépano, todo bueno. Hace ese ruido.
Y qué curioso, ¿no? Eso no hace más que aumentar el miedo de esas personas que están solas allí. Dice, hola amigos de La Venganza, ¿es cierto que vienen a Morón o lo soñé?
Es verdad,
Cintia de Morón. Qué alegría, etcétera, etcétera.
El 3 de abril.
Buenas noches, soy Bettina de Rosario. Quiere que vayamos a Rosario. Dicho alegórico, real y humorístico de mi abuelo. Cuando el pesce si vede infarinato, dice, siamo fritti.
Está bueno, ¿eh?
Rolando, de Versalles. A ver. Bueno, ¿cuándo viene con el programa Rosario? Otra vez, gente de Rosario. No creo por ahora. Y aquí, el amigo Silvio Killian cuenta algunas cosas acerca del rey Luis XII, de quien hablamos el otro día, y su amor por la música. Luis tenía cargo de su capilla musical al compositor más famoso de su época, que era Josquin des Prez, que era flamenco, un contemporáneo de Leonardo. Era considerado el mejor músico, o el teórico más importante de su tiempo. Bueno, el rey, no contento con contar con semejante joya a su servicio, lo importunaba constantemente pidiéndole que lo hiciera participar de los servicios que dirigía Josquin. Pero el problema era que el rey Luis era muy desafinado, y entonces el amigo Josquin des Prez no lo ponía. Pero tanto insistió el rey que escribió. Y escribió una obra, Leo, que además de la escritura polifónica habitual, Superius, Altus, Contratenor, Tenor y Bassus, tenía una sexta parte que el músico nombró pomposamente Vox Regalis, voz del rey, ¿no?, voz real. Y mientras las cinco voces habituales se desarrollaban con toda complejidad, la Vox Regalis repetía siempre la misma nota y la misma figura rítmica a lo largo de toda la obra. Este, para que pudiera cantarla sin equivocarse, ¿no? De ahí a la famosa samba de una nota sola había un solo paso, pero se tardó mucho en darlo, ¿no? Linda, linda historia. Yo conozco historias parecidas. Dolina, me encarga el programa, pero no sé qué. Dice Zulema, Zulema, gracias Zulema. ¿Por qué es didáctico? Dice, bueno, ¿qué va a ser didáctico?
Sí. No diga nada. Van a salir los fascículos del programa.
Sí, fascículos con Adrián Paenza.
Sí.
Juan Pablo Feynman.
¿Y usted?
No, yo no.
Sí, porque son fascículos del programa.
Aprenda a leer. Digamos, fascículos cerrados. Bueno, ¿qué le parece si vamos a...?
Sí, todos los correos han llegado a dolina@infobae.com. El teléfono del programa es 4535-4000, prefijo 011 si no están en Buenos Aires. Y también es posible escuchar este programa por internet en www.infobae.com.
Bueno, muy bien. Mientras se retira gente indignada. Bueno, hablaremos, tenemos un pequeño catálogo hoy de ciudades y lugares fantásticos, muy raro, muy lindo es esto. Primera ciudad, la ciudad de los ladrones. Es una ciudad que las tradiciones orales han ubicado en la región al norte de Canadá, donde la fiebre del oro, de Canadá, está construida sobre un lago subterráneo de agua hirviente que protege a la ciudad de las inclemencias árticas. Allí hay un enorme pozo de unos 50 kilómetros de diámetro que también la protege. Si uno desea obtener permiso para visitar esa ciudad, deberá elegir una de las muchas actividades que podrían convertirlo en aspirante. Usted puede robar una caja fuerte, o secuestrar a un macanudo, o encontrar algún nuevo modo de evadir impuestos. Esto deberá hacerlo fuera y antes de ingresar a la ciudad de los ladrones. Un árbitro lo observará, y una vez cometido el delito en cuestión, permitirá el ingreso del postulante, si es que el delito fuera cometido con suficiente destreza. La población se compone de ladrones, asesinos y chantajistas. Pero dentro de la ciudad, los delitos no existen. Es una ciudad tranquila, aunque se ha producido un terrible debate entre los habitantes en cuanto al nombre de la ciudad, ya sea en honor a las actividades realizadas fuera de la ciudad, es decir, los delitos, o dentro, en donde sus habitantes son agricultores. Prevaleció, como se ve, el primer criterio, y se llama Ciudad de los Ladrones. Es una ciudad bien poco interesante, porque en realidad no hace falta irse tan lejos para dar con ciudades llenas de asesinos y criminales. Otra ciudad interesante es la llamada Ciudad del Presente, que se ubica en una región próxima al Polo Sur. Acerca de esta tierra ha escrito nuestro amigo Edgar Allan Poe. Parece que el señor Arthur Roger Finn de Nantucket vio por primera vez esta ciudad de presente en 1828, y más tarde Alan Hart, un aventurero francés, la exploró. El viajero se encontrará con una densa niebla que rodea la ciudad y divisará tras ella una cordillera de cráteres volcánicos que emiten un humo incandescente. Una vez dentro del país, verá sus habitantes, que son humanoides andróginos, semitransparentes. Sus dedos están unidos por una membrana, a excepción del pulgar. Sus gestos son amables y graciosos. Su organismo no produce secreciones, ni tiene necesidades de ningún orden. Jamás duermen, viven del aire y no desean.
Están quietos.
Por eso el presente, porque no desean. Este presente, dice Poe, es el país donde los habitantes no tienen pasado ni futuro, ni en realidad, no sé lo que tienen. Porque cada movimiento es nuevo y perfecto, dice Poe. Nada cambia en ese presente inmóvil. No hay misterios, ni secretos, ni mentiras, ni cansancio, ni dolor. los que llegan ahí verán como sus relojes se detienen. Afortunadamente, solo deseamos pensando en lo que vendrá. Mira lo que dice aquí. Incluso nuestro organismo, nuestras glándulas, nuestro deseo, se prepara para efectuar algo con antelación. Se prepara para una acción futura. Aquí no. El viajero puede también llevarse un recuerdo de su estadía en esta ciudad, que es una piedra de forma elíptica parecida al lapislázuli. No me gustó esta ciudad. Vayamos a Ir Wong.
Es raro, además, un recuerdo de la ciudad del presente, ¿no?
Claro, es imposible. Ir Wong es un reino del que ha tomado nota Samuel Butler, que está situado en el centro de Australia o por allí. Porque en realidad quienes han explorado el lugar no han querido indicar su ubicación exacta. Los habitantes parecen más bien mediterráneos, con una magnífica presencia. Todas las mujeres allí son hermosas. Hay un ciclo donde se han construido varias figuras de piedra, dispuestas de tal modo que cuando el viento sopla entre ellas se deja oír una melodía de Handel. Hay varios barrios que ofrecen desde lejos un panorama de agujas esbeltas y cúpulas. La enseñanza se imparte en colegios del desatino, donde solo se estudia lo hipotético. Se afirma que en Irwin, que enseñar a los jóvenes la naturaleza de las cosas que hay es dar una noción limitada que no sirve. En realidad, aquí se estudian los universos posibles, estudian lo ausente, lo que no hay. Las leyes de Irwin son muy rigurosas. La enfermedad y la pobreza son consideradas delito. También conozco algunos lugares. Y hay un tribunal de desgracias personales que juzga a los infractores. La muerte es menos detestable que la enfermedad en Irwin. No se reúnen en el velorio, no va nadie. Eso sí, los amigos de la familia envían cajitas de lágrimas que contienen de 2 a 16 según el grado de intimidad con el muerto. Dicen que vivieron en la ciudad unos hombres que conocían el futuro, pero que murieron al cabo de un año a causa del dolor que este conocimiento les causó. Ir Wong evoluciona rápidamente y va cambiando, pero hace años que no se reciben informaciones de lo que allí sucede, de modo que debemos declinar toda responsabilidad de esta descripción que hemos dado. Para terminar, dos ciudades breves, dos breves testimonios de ciudades.
Qué lindo eso que sí. Contó recién, ¿eh?
Estas son de Italo Calvino. La primera se llama Tecla y está en Asia y ostensiblemente a medio construir. Sus habitantes dicen que la construcción se prolongará eternamente para que no empiece nunca su destrucción. Otavia también está en Asia. La ciudad está suspendida sobre una red, atada a dos montañas muy altas. Se camina por la ciudad sobre travesaños de madera. Abajo, el abismo, a cientos y cientos de metros. Entre madera y madera hay como unos agujeros, y los pacientes miran por ahí una nube pasar bajo sus pies, o el remoto fin de la caída. Hay peligro, el peligro que en otros lugares es difuso, aquí aparece con exacta precisión. A cada paso te podés caer por el agujero. Es extraordinario vivir en una ciudad donde... Todo el tiempo en riesgo de caer por un agujero a un abismo. Y esto es todo lo que tengo. ¿Qué ciudad le gustó más? A mí, yo sé la que me gustó menos.
¿A usted no le gustó la del no deseo, la del presente?
La del no deseo. Hay una ciudad también citada por... me parece que era Rimsky-Korsakov en una obra, que es una ciudad invisible por un lado, pero también semoviente. Quiere decir, y aquí hemos hablado alguna vez de ciudades semovientes, es decir, ciudades de locación inconstante. Esa es una idea extraordinaria. Por ejemplo, usted sabe que para ir a la ciudad de Azul hay que tomar una cierta dirección, incluso hay una ruta. Y usted sabe que hay una sucesión de pueblos previsible. Es una sucesión tan previsible como la sucesión natural de los números.
Y llega
San Miguel del Monte, sigue Las Flores, y a Las Flores sigue Cacharí, y a Cacharí sigue Azul. Bueno. Pero si las ciudades se movieran, ya esta previsibilidad desaparecería. Y usted tendría que indagar a cada momento la locación de las ciudades, incluso la dirección que llevan y la velocidad con que se desplazan. Mm.
O a ver con cuál se cruza, cuál viene.
Hay que incluso, en algunas ciudades conviene esperarlas. Usted va a ir de veraneo a Mar del Plata y en vez de hacerse 400 kilómetros, al enterarse que Mar del Plata viene en esta dirección, usted sale al camino y la espera.
En Mallita.
Cuando pasa a Mar del Plata, entra en ella y sigue con ella. Uh-huh. Es una idea extraordinaria, las ciudades semovientes, que por otra parte producen una variación continua del paisaje y aún de la economía de cada ciudad. Porque una ciudad marítima cuyos habitantes se dedican a la pesca, pues al mes siguiente, si es que la ciudad toma rumbo a la pampa,
tienen que empezar a sembrar,
tiene que empezar a labrar la tierra en virtud de la nula pesca marítima que hay en la pampa. Hay que reconocerlo. Que no se ofenda a nadie en General Pico, pero la pesca de peces marítimos en General Pico es absolutamente nula, por mucho que
se insiste
y por mucho que la
Nacional de la Pesca Marítima
incluso subsidie a los pescadores que se suben a sus barcos que están en el medio de
pero te dice que hay planes de estímulo para el pescador.
Hay planes de estímulo para el pescador, pero todo esto tendría mucho sentido si General Pico se desplazara.
Sí.
En algún punto sería una ciudad marítima, al menos por un rato. Bien. Pero, ¿por qué le decía lo de Rimsky? Bueno, porque era una ciudad que se movía. Y me acordé cuando hablaba Rimsky-Korsakov de una escena que no tiene nada que ver con esto, pero me gustó. Hay una obra que se llama El Zar Saltán. Es una ópera. Y un personaje se convierte en mosca y sigue convertido en moscardón a un barco en el que va su amada. Y esa canción, la música que acompaña a ese seguimiento, no es otra cosa que El vuelo del moscardón, la canción que escuchamos en la pieza musical muy interesante, que tocan todos porque se toca con mucha velocidad, etcétera, ¿no? Pero proviene de una ópera y hay un personaje que es el moscardón, que es el moscardón, se convierte en moscardón. Me imagino, nunca he visto una apuesta yo de esa obra, me imagino que no se verá. Imagínese un
señor disfrazado,
un señor disfrazado de moscardón con sus alitas.
Y es el
mejor
tenor.
Que no se vea.
Es un tenor el moscardón.
No lo sé. En esa parte no hay canto. En la parte del moscardón no hay canto. No hay canto. Pero no es una mala idea para, suponete que hubiera canto después. ¿Cómo harías vos la puesta de un moscardón en escena? No lo ves. Un cantante atrás del telón, extraordinario. Vos lo oís cantar y los otros personajes, al golpearse, al sentirse molestos, al ahuyentar con repasadores al moscardón, te dan la idea de una presencia que no existe.
Indagar en la ausencia, como decía, creo que era el país de Iwón, creo sí. Que recién lo mencionaba ahí, ¿no?
Donde se habla de lo ausente. Por ejemplo, el actor que hace del moscardón.
Claro. Está, mueve toda la acción.
Y no está.
Pero no está.
Y no está. ¿Pero es eso no estar?
No.
Bueno. Hemos ido a la discoteca y hemos consultado al discotecario.
Que no estaba. O sea,
no estaba.
Se oculta.
Y me dijo que de ciudades no tenía ningún disco.
Y de Buenos Aires hay un montón de
sí, tango. Pero esa era una ciudad, estas son ciudades imaginarias.
Ah, imaginarias.
Y Buenos Aires le pareció a él, con alguna razón, que era una ciudad contante y sonante. Y no imaginaria. Entonces me dijo que si bien no podía entregarme una ciudad y ni siquiera un barrio, podía entregarme una casa.
Ah, está bien, es como la unidad mínima de una ciudad.
De una ciudad, una casa que después de todo era imaginaria, como es este caserón de Texas, del que tanto, acerca del cual se ha cantado alguna vez. Y escucharemos la versión que de ese vals ha hecho Libertad Lamarque. A mi juicio, la mejor de todas. La escucharemos ahora, este imaginario caserón de Texas.
Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿te acordás, hermana, de las sillas noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba tristes, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces fiestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un bal, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, viviremos el cuento lejano, que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa hermana cobijó mi duelo, y como en el cuento que las dulces fiestas nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de un bal. Revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo. Llámalo, viviremos el cuento lejano, en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá.
Era Libertad de Lamarque. En La Venganza Será Terrible, caserón de Texas.
No te vayas. Ya volvemos con más. La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Taxi 2009. El clásico de la radio vuelve a sorprenderte con increíbles regalos todos los días y un taxi cero kilómetro con licencia. Encontrá el móvil escuchando la radio. Acércate con tu taxi y pedí la calco de la promo. Si escuchás tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Entre todos los que participen, sorteamos a los finalistas que van a elegir una de las 20 llaves de la urna de la radio. Solo una enciende el taxi cero kilómetro Fiat Sina de Taraborelli
con GNC de fábrica y licencia.
Listo para salir a trabajar.
Taxi 2009.
Gana un taxi 0 kilómetro. Te lo regala Da Radio.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Comunicate con la radio,
4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Pueden venir cuando quieran. La entrada es libre y gratuita. El viernes estaremos en el Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Y hay, bueno, hay mensajes, hay libros.
Bien.
¿Por dónde quiere empezar?
Demos cuenta, por donde se quiera.
Bueno, porque han llegado, por ejemplo, aquí las revistas. Mickey Geo.
¿Qué?
Es una colección de... No, es Mickey Geo.
Ah, sí, sí.
De geografía. La vuelta al mundo con Mickey, una colección de Disney, que trae un... ¿qué le diría? Una feta de planeta Tierra. Una porción.
Ah, y la van entregando por semana.
Sí, hasta conformar el globo.
Y a poco te va armando un piola globo terráqueo. Juntalo, sí. Loco. Y jugá con tus amigos a destruir el globo terráqueo.
Mire, le tocó en esta entrega Europa Occidental y el norte de África.
Bueno, no está mal.
Eso es lo que cobra. También llegó la revista Debate, como cada semana, Parlamentario e Inrecuptibles.
¿Y qué fue de la Ilíada que nos habían regalado ayer?
La Ilíada se habrá perdido. Esa sí es para fascículos, ¿eh?
Claro.
Los fascículos de la Ilíada.
Un fascículo que llegó ayer, que vamos a agradecer hoy, pero...
Debe estar por ahí atrás.
Debe estar por ahí atrás, que es el lugar asignado por nuestra producción a los envíos que nos hacen nuestros libreros amigos. Bien.
Bueno, ¿y usted qué tiene?
Yo tengo aquí... ahí hay otros libros, fíjese que tiene. Yo tengo aquí... una interesante novela de Sofía Bray, Elemental Watson. Es esta es una autora muy interesante, ¿eh? Yo lo voy a espiar este libro, que promete alguna intensidad. Graciela Aleta de Silvas es la autora de La aventura de escribir, la narrativa de Angélica Gorodischer, La vida en las pampas. O sea, no es una obra de Angélica Gorodischer, sino un ensayo de Graciela Aleta de Silvas acerca de Angélica Gorodischer. Y también, esto de Corregidor también es Viajeros al Plata. Yo tenía este libro, me parece a mí, en alguna otra edición. Viajeros al Plata, entre 1806 y 1862. Ahí está John y William Paris Robertson, está Alexander Gillespie, que este es el primero de la lista, Joseph Andrews, algunos son, yo he leído, son gente que viajó a Buenos Aires en esa época y dejó su testimonio escrito. Los libros de viaje, como creo que dice el prólogo acá, porque veo que nombran a Amado Bonpland y a el amigo von Humboldt. Los libros de viaje estuvieron muy de moda después de los viajes de Humboldt y de Bonpland, y estos son consecuencias menores de aquella época, ¿no?
Uh-huh.
Después de todo, venir a Buenos Aires no era un viaje tan extraordinario, pero algo se podía escribir.
Claro, cuando ya está todo revelado sobre las crónicas de viaje, pierden un poco de
peso. Sí, convengamos, ¿no? Que hay crónicas de viaje que se topaban con una fauna, una flora extravagante, o con antiguas civilizaciones, etcétera, etcétera. Que no era el caso del Plata en aquel momento, ¿no? Pero bueno, todo tiene su interés.
Bueno, también
que no le gustó, por ejemplo, esto es al amigo Darwin, que vino con la Beagle y que dijo que este era el infierno, no le gustó nada, dijo que eran tierras malditas, algo así.
Menos mal que no le preguntan, vio, cuando llega alguien al país, que le preguntan cómo encuentra el país y todas esas cosas.
¿Cómo encontraste Buenos Aires, nano? Pero eso se lo preguntan a Serrat. A Serrat sí le gusta. Distinto. ¿Cuál es la diferencia entre Darwin y Joan Manuel Serrat? Es que a Serrat le gusta venir a Argentina y Darwin sufrió muchísimo. Que cada vez que llega Serrat, enseguida se acuerda de Darwin. Y nunca deja de tener unos párrafos de denuesto en contra de Charles Darwin y dice, yo no soy como algunos, dice, no lo quiere nombrar.
Ah, pero se refiere a él, no sé si se refiere
como
a
algunos, muy naturalistas, dice, muy muy inventores, muy escritores de libros acerca del evolucionismo.
Pero no evolucionan ellos.
Pero que vienen aquí y ponen mala cara, yo siempre estoy a gusto, etcétera, etcétera, dice Serrat, y no quiero nombrar a esa persona. Si pero la tiene ya, con Serrat, la tiene con Darwin, todo el mundo lo sabe. Entre ese tipo y yo hay algo personal.
Ese es Darwin. Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 22 grados 8 décimos. Un grupo de activistas atacó un edificio del ejército. Sucedió en Neuquén, cuando desconcentraban tras la marcha por los 33 años del golpe de Estado. Lanzaron piedras y bombas Molotov contra el frente del comando de la 6ª Brigada del Ejército. Finalmente la policía logró dispersar a los revoltosos. Hay un detenido por el crimen de Lucas Champa. El sospechoso tiene 20 años. Está acusado de haber participado del homicidio en San Fernando. 3 amigos de la víctima, que estaban en el momento del homicidio, participaban de una rueda de reconocimiento. El embajador de los Estados Unidos recibirá a estudiantes argentinos. Earl Anthony Wayne despedirá a alumnos secundarios con altos promedios de distintas provincias que visitarán Washington. El viaje, que se realizará entre el 28 de marzo y el 11 de abril, está enmarcado en el programa Jóvenes Embajadores 2009. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados 8 décimos, humedad 77%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
¡Felicitaciones! Usted no ha ganado un corno. Su número telefónico ha sido elegido por un sorteo que jamás se llevó a cabo y es exclusivo beneficiario junto con otras 2.000 personas de un deprimente viaje al Caribe en plena época de huracanes. Disfrute de las mejores y más lluviosas playas del mundo por solo 99 minicuotas de $99 más IVA y otros 99 impuestos. Si tiene alguna duda, llámenos. Nuestra operadora estará feliz de clavarlo escuchando esta musiquita.
Las promos reales están en extensión. Con la promo Tajo Fiat te damos importantes descuentos en toda la línea y además te bonificamos el seguro de la caja y Low Jack por un año. Aprovecha, quedan pocas promos como esta. Promoción válida en Argentina para compras de vehículos 0 kilómetros marca Fiat y de uso particular exclusivamente efectuados en concesionarios oficiales Fiat desde el 1 de marzo de 2009 hasta el 31 de marzo de 2009. Origen de los productos Brasil Argentina. Consulte por alcances y condiciones de la promoción en www.fiat.com.ar.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando el reloj marca la 1:04 en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estoy gordo como un chancho, nuestra habitual sección destinada a la dieta,
sí,
del doctor Cormillot. ¿Cómo respetar la dieta fuera de casa?
¿Cómo?
Porque mire, yo respeto mucho la dieta adentro de la casa, pero salgo afuera y me como todo, porque no me, se olvidó decirme el doctor,
sí,
que la, las calorías ingeridas afuera también valen.
Claro, señor, todo vale, es lo que ingiere
su cuerpo.
Y bueno, como
el tipo no me dijo, yo no sé nada, entonces salgo para afuera y en la vedera mismo me como unos sándwiches.
No, mire, yo cuando le hice la, la dieta...
¿Qué tal, doctor Cormillot? ¿Cómo,
¿cómo
está?
Le va?
Muy bien, Alberto, ¿qué tal?
Cuando le hice la dieta, se lo hice para su cuerpo. Su cuerpo esté donde esté. Yo no le pregunto dónde está su cuerpo, o le pregunté ah, dónde está
usted,
su cuerpo.
Como me la mandó a mi casa con mi dirección, dije, esta dieta para comer en mi domicilio particular. Si yo salgo, ya me imaginé que no se contaban las calorías. Ahora, si usted es tan estricto que me va a contar cualquier caloría de porquería que se cruce por allí, entonces no voy a tener más remedio que ser gordo, señor. Disculpe.
No, y todo cuenta, sino es por su salud.
Sí, bueno, aquí, bueno, igual acá dice, ¿cómo respetar la dieta fuera de casa, no? Por ejemplo, si usted va a una fiesta, yo cuando voy a una fiesta, porque yo cuando hago dieta,
sí,
como dijo el cura, pero cuando voy a una fiesta, como lo que hay. No le voy a decir a la señora, ay, sáqueme la grasita, ay, qué sé yo.
No,
¿es de mala educación eso, perdón?
Sí, es de mala educación eso.
Usted va, por ejemplo, por primera vez a la casa de la madre de su novia. Yo nunca fui por primera vez a la casa de la madre de ninguna novia.
O sea, no fue nunca en ninguna casa. Ni
fui,
por última.
Cuando fui ya no valía que fuera la primera vez porque nadie era tan ingenuo. Pero en cualquier caso, queda mal que yo diga, mire, señora, discúlpeme, pero como estoy haciendo una dieta,
queda muy mal.
Cuéleme la sopaina.
No, queda muy mal.
Tiene esa sopa, tiene unos pedazos de grasa que le recontraflotan ahí.
Queda mal, pero...
Unos chorizos colorados tienen que parecen restos del acorazado Graf Spee.
Peor si da tantas explicaciones. Pero es mucho peor si usted se lleva su vianda. La vianda de la
dieta. Esa es otra cosa que conviene. Discúlpeme, señora, pero aquí traje la vianda. Pelo la vianda y digo, mire, ahí está.
Y ahí tiene la isla de acelga.
Tengo isla de acelga, isla flotante de acelga. Queda flotando en el aire.
¿La acelga le flota en el aire?
Sí, sí, porque en cualquier otra cosa tiene mucha caloría. Sopa de nada.
Sí.
Y
una gelatina.
Tengo una gelatina con gusto a pasto.
Sí, siempre una gelatina.
Poquísimas calorías tiene.
Igual usted se tiene que guiar por los colores.
¿Cómo por los colores?
Sí.
¿Hay colores que tienen más calorías que otros?
Sí, sí.
A ver.
Mire, la comida sana...
Es verde.
No, es gris. Lo más sano es gris.
¿Y qué comida es gris? Ninguna.
Por eso.
Un cerebro.
Es eso. Y bueno, si tiende a los colores cálidos, tiene muchas calorías.
Acá dice, si usted va a una fiesta y no desea ingerir alimento engordante, mozo, por favor, tráigame alimento engordante con maní. Es necesario que siga estas instrucciones. Primero, coma algo de su programa dietético antes de salir de su casa. Muy bien, dos gajos de mandarina. Deje pasar las bebidas dulces o alcohólicas y elige en su lugar jugo de fruta, agua tónica o soda con hielo y limón. Mozo, una soda con hielo y limón.
No, no hay soda con hielo y limón, discúlpeme.
Dice, deje pasar de largo, pero come todo un dejar un laissez-faire.
Claro, ¿para qué fue?
Discúlpeme. Deje pasar de largo las bandejas que contengan canapeses con mayonesas o salsas. Coma salchichas con mostaza.
Pero si no hay...
mozo, salchicha, ¿cómo? La salchicha como está, yo creí que tenía muchísimas calorías. ¿Dónde está el doctor Cormillot? ¿Se ha ido?
Sí, salchicha como está.
Ah, cómo me gusta la salchicha como está.
¿Le gusta?
Ah, yo siempre voy con una novia que tengo, que realmente es una relación extraordinaria que tenemos. Nos vamos a Pancho Vica.
Sí.
O Pancho Villa, ¿cómo es?
Pancho Villa, pero no, no sé si lo venden, se llama así el local, Pancho Villa.
Sí, varios hay que venden pancho con las manos en danza.
¿Perdón?
Con las manos en danza. Ya no lo mismo que se me hace agua en la boca.
A mí se me frunce la nariz, sí. Discúlpeme.
Y es como un kiosco que hacen super panchos.
Sí.
Yo voy allá, hacen las 2, las 3 de la mañana, vamos con el auto. Hay uno ahí cerca de la estación Villurquiza.
Y le ponen
ahí
cuatro.
De parado, nos comemos 2 panchos con mi novia, medio, le digo, apurate. Y un fin que me dice que me atore, porque un día se me atoró.
No, es que lo tienes que bajar con bebidas.
Es un drama, usted no sabe. Le digo, mira, te voy a llevar a comer unos panchos.
Pero se atoró con el pan o con la salchicha.
Con todo.
Todo junto.
Claro, porque yo tuve la culpa. Le digo, dale, apúrate, comé tan despacio. Le digo, ya estaba, que no nos vamos a ir nunca, le digo, a casa. Le hago así.
Pero disfrute.
Se apuró, digo, ¡no! Un escándalo. Le golpeé la espalda, se bajó un taxímetrero que dejó la puerta abierta, enseguida vino, la sacudimos, qué sé yo.
¿Y la lanzó?
Sí, pero espere. Vino un señor y dice, mire, vamos a colgarla, tiene un cartel ahí que dice, sí. Pancho Villa. La colgamos del cartel, dijo el tipo, y trajo una escoba. Y usted le da en la espalda con la escoba.
Como las alfombras.
Claro. ¡Fa! Una de cada lado le da. Y le empezamos a decir, ayúdeme. Y vino otro con un escobillón y le damos una y otra al tipo.
Pero la puede lastimar.
Y bueno, pero le salvamos la vida. En una de esas, escupió el pancho, salió como pedrada.
Y después, como, discúlpeme, ¿no? Pero ¿cómo siguió esa relación?
No importa cómo siguió esa relación, ¿qué tiene que ver eso?
Porque después de un acontecimiento así, yo lo mató.
Una cosa médica, no tiene que ver. Después, ¿cómo siguió? Que eso, me dejó por otro. Ya está. Hasta el día de hoy no sé por qué. Es más, esa misma noche.
Y sí, me imagino. Además, ni siquiera sé cómo se lo habrá comunicado para decirle, te dejo, me voy.
Se fue. Bien, entonces, dice, coma salchicha con mostaza, jamón magro. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué es jamón magro?
Sin grasa, sin gusto,
sin
casi
nada.
Sin jamón.
Bien, jamón blanco. Dije, deje pasar las aceitunas y opte por los quesos.
¡No! Oh,
qué linda frase, me gustó cómo está escrito ese. Dejé pasar las aceitunas, pero no dejé pasar los quesos.
Pero el queso engorda.
Las aceitunas y los quesos son una cosa. Bien, métale a los quesos. Si se tienta con whisky o gin. O gin.
O gin, gin tonic.
O gin. Agréguele abundante agua, soda o hielo para convertirlo en un trago largo. Lo ideal es que no beba alcohol con su estómago vacío.
Si ya se comió el queso,
si
no
ya
tiene
me comí un queso y una aceituna. No, la aceituna la dejé pasar.
Viene del pancho.
Sí. Si en cambio la necesidad que se plantea es comer en un restaurante, haga lo siguiente.
A ver.
Haga retirar el pan y la manteca. Momento, y se golpea la mano. Sí. Retiren el pan y la manteca de todas las mesas.
No. Espera un poquito, señor.
Nada, ya que sale esa porquería, no la quiero ni ver, que me tiento.
Señor, aquí en nuestro servicio de mesa, que cuesta 5 pesos, le aclaro.
¿El qué?
El servicio de mesa.
¿A qué le llaman el servicio de mesa?
Incluye mantel, tenedor, cuchara, cuchillo, plato.
Eso ya me lo cobras, todavía no empecé a morfar. ¿El aire que respiro qué hay?
Está incluido.
Ah.
Inclusive está incluido el pan y la manteca y los grisines.
¿Los qué?
Los grisines.
Nunca hablé de grisines.
Sí, pero se los incluimos
los
igual.
Por si tenés lombriz solitaria. Bien, dice, haga retirar el pan y pida queso o picles. Por favor, tráigame sí. Queso o picles. Para picar mientras espero la comida. No discuta ni lea el diario en la mesa. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Y engorda el diario? ¿Según qué diario?
No, quizá la angustia le despierte el apetito.
¿Ah, sí? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mirando con una angustia que estoy hecho un chancho.
¿Usted tiene angustia oral?
La angustia oral deportiva.
¿Y quiere llenar un vacío que tiene con
vacío, si tráigame vacío.
No, no. Digo, si quiere llenar un vacío.
Pero,
en su
¿usted
vida?
¿Es el psicólogo o el mozo?
Las dos cosas.
Bueno, en tanto que mozo, retire sí. El pan. Pero en tanto que psicólogo, ¡ay, qué angustia tengo, doctor!
Por eso usted está así, con una crisis de ansiedad oral.
Sí,
que
doctor.
Tiene que ingerir todo el tiempo. Ingiere, ingiere, sí. Ingiere. Y mire cómo está, mírese
sí,
un poco.
Un cerdo.
No.
¿Sabe cómo me dicen en el barrio?
¿Cómo le dicen?
El chancho.
¿El chancho?
El chancho. Y digo otra cosa, mozo. Tengo sueños. A la noche sueño que como, mozo. O eso se lo tengo que decir al psicólogo.
No, dígamelo a mí, psicólogo.
Ah, doctor, entonces.
Sí, licenciado.
A la noche sueño que como. Y dicen que el que sueña que... que se muere, se muere. Y el que sueña sí. Que come, come. Yo sueño que como, y mucho como en el sueño, ¿entiendes? Y tengo miedo que las calorías me las cuenten igual.
No, pero usted puede tener...
Pues son sueños muy reales. Tan reales que a la mañana parezco todo hinchado.
Pero usted no estará comiendo.
No lo sé, señor. Doctor, mozo.
No, licenciado. Ahora dígame... Cuando usted está soñando, ¿qué come en general? ¿Hay algo recurrente? ¿Se repite algo?
Mucho puré de papa.
¿Sueña toda la noche con puré?
Sí, porque el puré de papa es muy onírico. Muy,
¿sí? ¿Es usted?
Cosa muy... Se deja soñar fácil.
¿Y cómo sería un sueño de puré de papa? ¿Solo el puré de papa?
Blanco, por ejemplo, cuando tenés la mente en blanco no sueñas nada, ya es puré de papa.
Pero entonces no se sueña usted comiendo, sino la presencia absoluta del puré de papa.
Sí, claro, ¿qué voy a hacer? Me lo como. Ahora, usted dice que a lo mejor yo soy somnámbulo.
Claro.
Y voy hasta la cocina y cuando sueño que como puré de papa, como puré de papa. Yo voy a contar otra cosa, mozo.
Licenciado.
Licenciado. Giro a C, la propina.
Sí.
Licenciado, mire, a veces me sucede, mejor dicho, me sucedió una vez, pero el problema es que fue ayer. En este sueño, ¿no? Yo soñé que me comía algo.
¿Qué comía?
No sé, algo.
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 Una entidad.
Una entidad. Me lo olvidé, vio que no recordamos todo en el sueño.
No, claro.
Pero cuando me desperté, me di cuenta que me lo había comido.
¿De verdad?
Que me comí algo. Tocaba en el estómago, lo tenía muy hinchado y sentía un peso muy grande. Me comí algo pesado. Pero no sé qué me comí, porque estaba dormido. Me lo comí dormido, como tantos.
Mm. Y discúlpeme, ¿quiere que lo palpe?
Por un lado quisiera saber qué me comí. ¿Qué me comí? A la mañana, mire, estuve toda la mañana revisando la casa a ver qué me faltaba.
Está bien, hago un inventario.
Me falta, hice un pequeño inventario. Llamé incluso a un cuñado, le dije, mira, ayúdame, porque así me comí algo, pero no sé qué me comí. Así que lo que no esté...
Se lo comió.
Me lo comí. Me dice, al rato viene y me dice, te comiste 500 pesos.
¿500 pesos en cambio o billete
no,
grande?
No, 500 pesos, dice, que tenías en una caja, te los comiste. Y digo, ¿vos cómo sabés que yo tenía 500 pesos en una caja? Empecé a sospechar de esta persona.
No lo estará queriendo estafar su cuñado, ¿no? Discúlpeme.
No quisiera pensar mal, pero por las dudas vine acá para ver si usted descubre qué me comí, doctor.
Ahora, discúlpeme.
Sí. Dígame, 500... ¿qué me comí, doctor? Dígamelo de una vez.
Es que déjeme ver, porque si se comió 500 pesos...
No, los 500 pesos para mí me los hizo mi cuñado.
¿Sí?
Sí, se lo agarró él.
Ahora, levántese un poquito la remera.
¿Qué? ¿La qué?
La remera.
Sí.
Para ver, porque yo veo una protuberancia. Y...
Sí, es el abdomen.
Sí, pero... ¿Es puntiagudo un abdomen?
Y bueno, me debo haber tragado algo puntiagudo.
Ahora, discúlpeme, ¿usted tiene mesa de luz?
Tengo mesa de luz, efectivamente.
¿Y tiene un velador en la mesa de luz?
Tengo un velador en la mesa de luz.
¿Y hoy cuando se levantó, estaba el velador?
Ahora que pienso, me parece que no. Me parece que no estaba el velador.
Estamos ante un caso de ingesta de velador.
No me diga que me tragué el velador. Es un recuerdo tan querido. Me lo regalaron, no le puedo decir quién.
Ahora
es un velador muy lindo, con una base que es como una base. Y arriba es distinto, ¿no?
Ahora, discúlpeme, no lo tome mal, pero voy a apagar la luz.
Claro,
ambiente.
¿Por qué no hacemos eso? Apagamos la luz y usted me mira por la boca.
Sí.
¿No es cierto? Imagínese. Y a ver si ve algún resplandor. A ver,
permiso, voy a apagar la luz,
A ver.
Ah.
A ver, ¿ve algo?
Y, disculpe, me parece una lucierna.
¿Y no me habré tragado una luciérnaga?
No, se tragó el velador prendido.
Es lo peor. Tragarse un velador ya es malo. Pero tragárselo prendido. ¿Y no me lo puede apagar, doctor?
Sí, lo que pasa es que para apagarlo, la ficha está adentro, tendría que...
pero que entonces meter. Me tragué también el enchufe.
Sí, y casi le diría que este velador está usufructuando de su energía, por eso quizás se sienta cansado.
¿Y por qué no corta la luz abajo?
Pero abajo, nena, no va a cortar ahí. ¿Cómo le corta usted la luz?
Ya que los tapones, y entonces me va a apagar el velador. Porque si yo tengo todo el velador, primero no voy a poder dormir, porque yo le digo, con el velador prendido no puedo dormir.
No, imagínese, es un peligro si se va a bañar. O toma agua.
Claro,
no tome agua,
No, me hace un cortocircuito.
Sí, no tome agua porque vamos a estar en problemas mucho mayores.
Y digo yo, para digerir veladores, ¿qué es lo mejor?
Y mire, va a ser complicado que el proceso de digestión sea un proceso normal.
No, sí, ya me imagino, doctor.
Quizás, vamos a tener que...
Yo no entiendo por qué está prendido, porque eso tiene que estar conectado en alguna parte. Pero bueno, dejémoslo como una inconsistencia de este número.
Sí, quizás... No, el cuerpo, usted sabe que nuestro cuerpo es un cuerpo eléctrico.
Estamos formados. Me lo dijo una vez una vieja. Dice,
somos electricidad.
En todas partes, me dijo.
Somos electricidad. Usted fíjese cómo tiene los pelos de su cuerpo.
Sí, sí.
Están en este momento erizados.
Gracias. Es porque estoy nerviosa, doctor.
¿Está nervioso?
Sí, porque... Sí, pero veo esa gente que se frota un poco... Y
sale chispa.
Le salen chispas. Sí. ¿Es verdad eso o eso es un cuento de la revista Uno Mismo?
No, es verdad. Por la estática, usted se saca algo de lana, por ejemplo, una prenda en plena oscuridad.
Sí.
Lo frota y salen chispas.
¿En serio?
A mí me pasa cada noche.
¿Pasa que todas las noches va en plena oscuridad se saca cosas de lana?
Me saco cosas de lana y las froto.
¿Qué vida tan extraña la suya? Más con el calor que hace. Hay que estar loco para ir con un pullover y sacárselo en plena oscuridad y hacer chispas.
Las frotes salen chispas. Ahora, discúlpeme, al suéter en este caso. Ahora para le diría para ahorrar energía. Veo que estamos en un proceso de ahorro de energía.
Claro que sí. Hay que cuidar el planeta, la Tierra.
No sé si usted querría trabajar conmigo en sociedad. Digo, ya que emana luz apenas abre la boca...
Sí, verdaderamente.
Algo de luz tenue le sale por las fosas nasales también.
Sí, también, un poquito, ¿no? No tanto.
Por las orejas.
Sale más de otro color. si usted quiere, yo me le puedo por un módico precio, naturalmente, yo me puedo emplear en su casa como lámpara de pie.
Eso le iba a pedir. Y móvil, además.
Bueno, pero eso ya es otra guita. Como lámpara, ¿no es cierto? Como una lámpara semoviente. ¡Qué extraordinario! Usted invita por ahí una mina, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Y entonces, por ahí dice, se está poniendo medio oscuro, y dice, momento que voy a llamar a la lámpara. Y me chifla.
No, pero usted no, se va a poner ahí.
Y le ilumino.
¿No se va a poner al lado nuestro boquiabierto?
Sí, yo disfrazado de lámpara también. Usted me pone una pantalla, unos volados, qué sé yo. No es lo mismo tampoco.
Pero,
¿no?
¿Y usted va a permanecer el boquiabierto?
Sí, 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 yo abro la boca. Ay, se lo voy a poner más abierto. Dale, güey.
¿Y se le va a secar la boca en algún momento?
Entonces no me emplee nada y se cree. Bueno, ahora, no discutir ni leer el diario en la mesa, eso no lo entendí.
Sí, no entendimos eso.
Si no le gusta lo que le sirven, devuélvalo con gentileza, pero firmemente. Firmemente.
A ver,
por ejemplo, te lo llevas. Llévese no. esta basofia, llévesela, no, o mozo.
¿Y
o
la
doctor,
gentileza? ¿La gentileza?
O licenciado. ¿Qué?
¿La gentileza dónde quedó?
Ah, por favor. Dice, nunca lo coma, nunca se lo coma para quedar bien con el mozo. ¿Cómo? Hay gente, sí. que, gente que se lo come por quedar bien con el mozo.
Claro.
Sí, uno empieza así.
Para congraciarse, porque...
Pero, ¿cómo hacer? A mí me da... Pero, discúlpeme, yo soy muy corto de genio, y me traen algo que no me gusta, por ejemplo, qué sé yo, algo podrido.
Sí.
Un pescado podrido.
Sí.
Un pescado, mozo, turubí, podrido. Y yo me lo como.
No, usted tiene que reclamar y decir...
¿Cómo? Porque me da vergüenza decirle, este pescado está repodrido, mozo. O agarrar y ¿qué hago? Le digo, tome, llévese esto, mozo. Y el mozo me discute. Y yo, el otro día, por ejemplo, me sirvió la sopa.
Sí.
Y tenía un pelo la sopa. Un pelo.
Un pelo, y...
Y le digo, mozo, esta sopa, discúlpeme, estoy siempre tratando... No sé cómo lo va a tomar, pero hay un pelo en la sopa. Y el mozo miró y me discutió. Me dice, no, señor.
No había pelo.
Es una rajadura del plato. Y digo, mozo, nunca he visto rajaduras que se muevan.
Y flotantes. Las
hay, me dijo. Y me dejó la sopa y me la tuve que tomar.
¿Y se la tomó con el pelo?
Me la tomé con pelo. Traté de... Primero traté de convencerme de que era una rajadura. Iba de un lado para otro la rajadura. Y después traté de evitarla de no, y cuando por ahí miré y no estaba más.
O sea, se tragó el pelo.
La peor noticia acerca de una rajadura en el plato de sopa es no verla más. Te la comiste, la rajadura. Le dije, mozo, me comí la rajadura.
No, usted tiene que animarse al mozo. ¿Usted le tiene temor al mozo que no le puede decir las cosas por su nombre?
Sí. Sí, sí, doctor.
Bueno, ahí estamos.
Le tengo miedo, porque.
¿Qué le va a hacer el mozo?
¡No sé!
¿Le va a hacer comer algo?
Algo me va a hacer.
¿Le va a hacer comer algo que no quiere?
El mozo, yo me escondí abajo de la mesa. ¡No, al mozo! Incluso mi madre colaboró en este temor porque me decía: si te portás mal, va a venir el mozo y te va a comer. Entonces yo desde entonces le tengo mucho miedo al mozo.
¿Y qué es lo que más le teme al mozo? ¿Es el su circulación por el local?
El uniforme que tiene.
¿El uniforme blanco del demonio?
Sí, sí, me parece que es de la Marina Rusa.
No,
hubiera una película donde los tipos de la Marina Rusa eran muy malos.
Pero el mozo es inofensivo, no le va a hacer nada.
No. Le tengo mucho miedo al mozo. Entonces cuando me dice, cómalo...
Bueno, ¿qué se va a servir?
Mozo, tráigame...
¿Qué se va a servir?
Lo que usted quiera, mozo.
Menú del día. No, Isla de Acelga.
No hay otra cosa, mozo.
No, Isla de Acelga es el menú del día.
No me gusta, mozo.
Ahí eso.
Bueno, mozo.
Vamos, coma. ¡Coma, chancho!
Y hay mozos que dicen, una cucharadita para el tío Carlos.
Sí, ese es el
claro.
El mozo que colabora con la ingesta.
Sí.
Porque hay una asistencia, ¿no? También hay que ayudar a la gente a comer.
Sí, y el mozo confianzudo, el que se sienta con el respaldo para adelante en una silla libre.
Y se incorpora una charla...
Abre las gambas, pone el oído acá y se incorpora a la charla, dice... me parece que esa mina la conozco, dice. Esa que dice usted.
Pero si está, por ahí está usted en una en un encuentro amoroso, claro, las preliminares.
Y el tipo se sienta allí, mire que usted trajo loca a este restaurante, pero esta... Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama.
Springwall.
Activa tus sentidos.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 22 grados 8 décimos. Comienza hoy el paro de 48 horas de los gremialistas docentes de la provincia. Por la medida de fuerza, miles de alumnos bonaerenses se quedarán sin clases. El gobernador, Daniel Scioli, le pidió a los sindicalistas responsabilidad y recordó que los trastornos que trae que los chicos no puedan ir a la escuela. Hugo Chávez destituyó a 4 jueces. Es que los magistrados se habían reunido con un opositor al régimen del bolivariano. Paralelamente, organizaciones no gubernamentales denunciaron que no existe independencia en el Poder Judicial venezolano y que se emiten sentencias a favor del gobierno. Macabro hallazgo en Pilar. El torso de una mujer fue encontrado cerca de un centro comercial. Es a la altura del kilómetro 50 de la Panamericana. La policía realizaba operativos y allanamientos en la zona. Hay 2 detenidos. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados 8 décimos, humedad 77%.
Radio 10. La radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Oh.
Era Radiohead en La Venganza Será Terrible, No Surprises.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza desde el Paseo La Plaza y hay mensajes, ¿no?, que han quedado.
Sí, sí, mensajes
pendientes.
De los oyentes. Soy Leo de Rosario, estoy en lo de Dolina. Madre, guárdame milanesas. No me esperes a comer. Bueno, mandale saludos a mi madre, que es el cumpleaños, dice Leo de Rosario. Bueno,
y tienes que esperar con la milanesa, ¿a usted
sí,
le parece?
Sí, parece mentira.
¿El día del cumpleaños viene acá?
Sí, sí. Así sufren las madres.
Sí. Bien, hola, Ale, soy Claudia. Vine a verte, ya que ustedes no van a Córdoba.
¿A dónde está Claudia?
A mi novio Andrés.
Se ha ido, debe ser parte de las personas que se han ido indignadas. Así está, bueno. Para mi amor Silvana, que está en Salta con Lorenzo abrazada, de parte de Marcos. Lorenzo es un oso de peluche, dice.
Ah.
Creo.
Dice Lorenzo. Así le dice.
Dale.
Julián de Recoleta dice, hace 20 años que no te escucho.
Bueno.
Ya que es la primera semana que empecé a hacerlo. Dice, ¿me perdí de algo?, pregunta Julián.
No. Dolina, vinimos desde Bahía en un Fiat 125. ¿A dónde está la gente que vino de Bahía en un Fiat 125? Se ha ido, naturalmente. Bueno.
El 125 Mirafiori, ¿se acuerda del Mirafiori?
Sí. Mi novia pregunta si quiere ser su novio. Claro que sí. Y su prima, ¿mi prima? No, la de mi novia, si quiere pasar una noche antes, dice Pablo. Acepto todo, acepto todo.
Y él se vuelve a Bahía con el 125. Beatriz de Olivos dice, negro, ¿por qué motivo la gente cuando se recibe invita a los amigos para que le tiren huevos y harina?
¿Qué le hacen?
Que le tiran huevos y harina cuando se recibe algún título académico.
No sé.
Dice, jamás lo comprendí, incluso cuando me lo hicieron a mí.
No, yo tampoco. Hemos recibido este disco del trío Martínez, Jaurena, Chiavettini, es música argentina contemporánea. Bueno, muchas gracias. Y aquí dejan también un papelito. Son de Córdoba, estos muchachos. Y hay efectivamente canciones muy, muy, muy lindas. Me gusta mucho Viejo Corazón. Es un bailecito de Polo Jiménez. ¿Dónde están los muchachos? Ya se han ido, ¿no? Ahí está. Qué lindo que es eso. Bueno, saludos para Pablo Dorati de Río Tercero, Córdoba. Es un señor fanático de este programa desde hace muchos años. De parte de su amigo Pablo de Córdoba. Dale.
Sabrina de Saavedra dice, negro, me peleé con mi novio porque me dice que no le doy bolilla.
Y tiene razón.
¿Vos no querés ser mi novio?
Sí. A mí me encanta que no me den bolilla.
No, pero después dice, prometo darte toda la bolilla del mundo.
Entonces,
chao.
Entonces también. Saludos a la Vitu de Córdoba de parte de Flor y Pablo.
Nicolás de Don Torcuato dice: tengo 12 años y todas tus teorías se las cuento a mis amigos y me dicen que estoy loco.
Claro.
¿Estoy loco yo o vos o los dos?
No sé. Somos Vicky y Flor y queremos un Viva León de Francia. No. Porque se han liberado de unos fantasmas del pasado. ¿Dónde están?
Ah, los fantasmas.
Vicky y Flor, ¿cómo me gusta la gente que se libra de fantasmas del pasado? Sí, entonces sí. ¡Viva León de Francia!
¡Viva! ¿Usted tiene fantasmas del pasado aún?
No tengo otra cosa que fantasmas del pasado. Yo mismo soy un fantasma de mi propio pasado.
Es que todas las cosas del pasado son fantasmas igual, así que...
El pasado ya es fantasmagórico de por sí, ¿no? Pero hay gente que tiene al pasado metido ahí en la cama. O en el baño, o en su propio traje. Así que por ahí hay que ausentar cada tanto, ¿no? Yo he hecho unas pastillas de presente cada tanto, pastillas de Garcilaso para desgongorizar.
Lo peor es si le aparecen también fantasmas del futuro, porque hay fantasmas del futuro.
Sí, claro, ¿eh? Que hay fantasmas del futuro. Son los del pasado. Que amenazan con seguir. Saludos para nuestra gente. Eliana de Bahía Blanca, Rita de Posadas, Marcos de Iguazú, y son todos estudiantes jeje. ¿A dónde están esas personas? Ahí están. Bueno, gracias por venir.
Enrique y Analía dicen: saludos para Orestes, que escucha siempre, y a Luciano, que deje de hablar por teléfono con Camila durante el programa.
Bueno, recordemos que, atención, en sí. Uruguay estará mañana el Sexteto Cabernet.
Mañana
sí. Anoche se presenta el Sexteto Cabernet.
En el Bar Tabaré.
En el Bar Tabaré, que queda ahí cerca de Punta Carretas, de shopping.
Mañana y pasado.
Mañana y pasado.
Dos presentaciones en Montevideo. Sí, sí. El
Sexteto, y luego regresarán y estarán con nosotros, creo que el viernes.
Claro, en La Plata.
En La Plata. Hoy va a estar, ahora mismo, en un minuto, Manuel Moreira, y cantaremos. Les pedimos disculpas a ustedes por haber sido dos y haberles dado un poco de lata esta noche. Se han dormido, vamos a despertar a las personas,
sí,
que estén dormidas.
Sí, pero despiértense.
Le han pasado muy mal, ¿no es cierto? Sí, dice una señora que ha sido despertada en este acto por su señor esposo. Bueno, vamos a bailar igualmente hoy, aunque seamos pocos.
Muy bien, ¿va a llamar al sordo?
Sí, por favor.
Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone. Cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mientras escuchas, La Venganza Será Terrible. Julio Lagos se prepara para hacer Despierto y por la Calle. Quédate en Radio 10.
La radio.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro en previaje a Montevideo, el señor Manuel Moreira. Bueno, maestro, aquí Mario de Temperley le pide recuerdo malevo.
A ver, mire, hemos tenido recién un pequeño percance con un chocolatín, así no sé si voy a poder cantar, pero...
¿Lo tiene atragantado?
Era mi pebeta, una flor maleva.
Mire, mejor le voy a cantar la primera vez.
Bueno.
Era mi pebeta, una flor maleva, todo, pero hubo una separación.
Y sucede esto. 5 años pasaron de la primera cita, burlón el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Viaja misiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Bueno.
Bueno, aquí Carlos de la Boca le pide mi mocosita.
No lo voy a cantar, pero lo sabemos.
Mi mocosita, no seas mala y cruel, vuelve a mi lado, no me dejes por él.
Ese es mi mocosita. Y conviene cantarlo más agudo, porque mirá.
Mi mocosita, no seas mala y cruel, vuelve a mi lado, no me dejes por él. Mirá. Si supieras lo mucho que he soñado, que de nuevo te tenga a mi lado.
¿Viste qué raro que es?
Claro.
Ese tango es de nada menos que de Mato Rodríguez, el mismo autor de La Comparsita. Es un tango que no es muy bueno. Pero...
Lo ha hecho Gardel, ¿no?
Sí, claro. Anda Gardel.
Vale. Bueno, le piden, también Sol de Lanús pide Niebla del Riachuelo.
Niebla del Riachuelo.
Hoy estamos toqueteando nomás.
hay muchos pedidos, ¿eh?
¿Cómo?
Hay muchos pedidos de mucho tango también. Nicolás de Luján le pide Soledad.
Soledad, ¿no tiene Soledad usted?
¿Alguna vez?
Sí, y si no hacemos Golondrina.
¿A usted le gusta Golondrina?
A mí me gusta más Golondrina.
No sé.
Y podemos
hacer los dos, si no.
Dale, hagámoslo dos. ¿En qué tono hace cada uno?
Soledad creo que en mí.
¿Y Golondrina también, entonces?
En mi bemol. O en mí también, a mí
hagamos
en enganchados lo podemos
hacer. No
tengo
que andar modulando como un gil.
Los enganchados del Sordo García.
eso o le gusta que hagamos directamente así?
El otro estaba bueno.
Era... El otro, a ver. No, pero sin embargo hay una cosa...
Llega tarde, ¿no?
Vamos.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es mi amarga y honda mientras la soledad. Pasan las noches y el lucero huele la pesadilla de su lento tinta. La doliente sombra de mi cuerpo al esperar tu paso que quizás no volverá. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Y al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con piedra en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. Habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Bueno, maestro, Silvia Alberiano le pide Cuesta Abajo.
Basta, todo el disco, ¿no?
Sí,
no.
Acuarela también le piden.
¿Cuál es Acuarela?
Una Pía. En portugués, ¿quiere que
haga un poquito? Sí. ¿Quiere que...? ¿Por qué no hacemos Garota de Ipanema?
Ah, dale.
Si ha venido, pregúntale si ha venido este hombre, ¿cómo se...?
¿Pipetti? ¿Tiene Fausto Pipetti?
Pero sí, un momento, pero tiene que venir el técnico para que toque Pipetti. Un momentito.
Bien.
Ahí está, limpiándole el saxo a Pipetti. Bueno, da.
Pobre que
coisa mais linda, mas cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa no doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançando e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça, fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor.
Bueno, mire, Cristina de Mataderos le pide Pedacito de Cielo.
¿O qué más?
O
no,
si
este no, es la, ya el momento. Sí,
¿ya quiere pasar a la otra instancia?
De coso, sí, métale cosas como...
Susana como... le pide Ritmo de Maraca, por ejemplo.
Sí, cosas como esa. Con Ritmo de Maraca y de Bongo, con Ritmo de Maraca, que sé que me hace barachar. No, barachar no, vacilar.
Vacilar.
Y yo me equivoqué entonces. Yo no voy, no voy a dejar pasar esto. El ritmo de maraca y de bongo, que sé que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, de mi negritita guaracha. Ritmo de maraca y de bongo.
Bueno, Nélida de Córdoba pide...
¿Qué pide?
Los veremos tristes y amargados.
Bueno, si lo pide, qué sé yo.
Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque si sale al lado dijo que no. Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque si sale al lado dijo que no.
No.
Bueno, maestro, 2 minutos nos podemos ir. ¿Sí? Está bien, un disco de finales, ¿no? Finales. ¿Sí? musicales.
Es extraordinario. El mambo.
Un catálogo de originales.
El mambo.
Bueno, ¿con qué se quiere? ¿Con el orangután, por ejemplo, que se lo pidieron?
No sé, no sé.
¿Carla la italiana? ¿Qué le quiere, maestro?
No sé, no sé, no sé.
Decídalo porque ahora nos queda un minuto.
Yo creo que Carla la italiana es mejor que el orangután.
Carla, sensiblemente mejor. A ver, Carla la italiana, dice usted.
Eso es italiano, pero...
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la tristeza del hogar. Entonces, yo te quería como amiga.
Para terminar, por atrás. Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 22 grados 8 décimos. Continúa el juicio por la tragedia de Cromañón. Hoy va a declarar el guitarrista del grupo La 25, Mauricio Lescano. La audiencia contará además con los testimonios de 4 managers de grupos de rock. Lescano cantó en el boliche de Once el 25 de diciembre de 2004, cuando hubo un principio de incendio por una bengala. Fútbol, comienza la venta de plateas para el partido Argentina-Venezuela. Las localidades estarán disponibles desde las 6 de la mañana en el estadio de River y en el Luna Park. Por eliminatorias, las selecciones se enfrentarán el próximo sábado desde las 19:10. Aseguran que Sofía Herrera, la nena desaparecida en Tierra del Fuego, estaría en Canadá. Según Red Solidaria, el dato ya está en manos de la justicia fueguina. Una mujer denunció que la menor está junto a un matrimonio argentino que la raptó y la llevó a ese país. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 22 grados 8 décimos, humedad 67%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos, en Radio 10. La radio.
Hola, buen día. Las 2 de la mañana, 4 minutos de hoy, miércoles 25 de marzo. Buen día. Aquí empieza la primerísima mañana de Radio 10. Sí, estoy despierto y por la calle. Y nuestra tarea es esta, sacar la radio a la calle, hacer de la calle un enorme estudio de radio. Y bueno, estuvimos, ¿te acordás ayer? En Berazategui. Hoy en algún momento de la madrugada vamos a estar en el Mercado Central. Más o menos y cuatro, cuatro y cuarto. Uno dice, porque tenemos muchos lugares para ir, y esto lo van a entender los oyentes, es tan imprevisto todo, porque si estamos en una esquina y resulta que arrancamos para otro lado, pero nos encontramos con alguien, nos llama un oyente, aparece el que bajó desde el departamento con la radio portátil y las llaves en la mano, como puede pasar ahora, por ejemplo. Estoy en Malavia al 300. A lo mejor en tu barrio hay un cartel como este: pulido de ollas, cambios de manijas,